La semana pasada les informamos sobre un documento de UNICEF publicado por El Observador sobre la intervención de equipos de este organismo en centros de estadía del INAU de niños, niñas y adolescentes. En particular en dos, uno para mujeres, que es el Magnolia, centro de breve estadía, y otro para varones, que es el centro de breve estadía, así es el nombre, el ex-tribal, en el que daba cuenta de la situación de precariedad notoria y de vulnerabilidad para los menores que están allí alojados, que recordemos no son delincuentes, sino que son niños, niñas y adolescentes que fueron derivados a estos centros por distintas cuestiones o por distintos motivos por parte de la justicia. Y allí, bueno, se informa de esta situación que genera gran preocupación, y el informe realiza 11 recomendaciones para todo el sistema de protección de los menores y otras 11 para las puertas de entrada. Un texto de 50 páginas, según El Observador, que está desde octubre en poder del directorio del INAU y que no ha sido considerado, por lo menos no ha sido estudiado, según la información que hemos divulgado y con la que a la que hemos accedido después de conversar también con la directora por el Frente Amplio del INAU, Natalia Argencio, la semana pasada. Vamos a profundizar sobre este tema con el presidente del sindicato del INAU, José Lorenzo López, vicepresidente también del PIT-CNT, que nos acompaña esta mañana en 970 Noticias. Bienvenido, José Lo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Un gusto conversar con ustedes.
Igualmente, un gusto como siempre. Bueno, José, la semana pasada cuando hablábamos aquí en la radio con Natalia Argencio, ella nos decía que en todo el sistema de protección de los menores se violan los derechos humanos. ¿Qué piensa usted de esto y de estos informes que fueron divulgados por El Observador en base a la intervención que hizo UNICEF?
Bueno, nosotros venimos desde hace ya bastante tiempo, de varios años, planteando que la situación del INAU viene cada día peor. Y hemos dicho desde, yo diría, hace más de un año, que estamos atravesando una de las peores crisis institucionales que una persona como yo, que tengo más de 30 años en la institución, he conocido en toda mi trayectoria en la institución. Esa situación, que por supuesto se ha agravado mucho, sobre todo este último año, no es, digamos, solo de lo que ha pasado en esta administración, sino que también se venía deteriorando, sobre todo los servicios de 24 horas, en la última etapa del gobierno anterior. De hecho, nosotros tuvimos casi un año y medio de conflicto por justamente defender la situación de los servicios del sistema de protección de 24 horas en la institución. En ese marco, bueno, cuando asumió el nuevo gobierno, con la presidencia de Abdala en el INAU, hubo allí una manifestación pública de que iba a ser una de las prioridades de esta administración resolver los temas vinculados a el sistema de protección de 24 horas. Después, rápidamente llegó la pandemia, eso hizo cambiar todos los planes, realmente se complicó mucho más la situación. Nunca se pudo salir de ese pozo en el cual se había entrado, pero se agravó mucho a partir de la salida de Abdala, el ingreso del nuevo presidente Guillermo Fossati y del directorio actual, que no tuvieron una política de gestión adecuada para poder resolver un problema que básicamente tiene tres pilares que son muy complejos. Por un lado, la sobrepoblación. Tenemos hoy muchos más niños y adolescentes para atender que los que teníamos antes, con menos servicios que los que brindábamos antes. La falta de personal, producto de que la atención directa ha tenido una sangría permanente de funcionarios que se sacan de la atención directa para cumplir otras funciones y no se reponen esas vacantes, y los problemas edilicios que, bueno, realmente están haciendo estrago porque, evidentemente, en un lugar donde transita tanta gente hay mucho más población de la que debe haber, y que son adolescentes y niños, que evidentemente su trajinar es complejo, se va deteriorando mucho los edificios y no hay una política de mantenimiento, producto de que el presupuesto del INAU no fue ajustado como se correspondía en ninguna de las rendiciones de cuenta, y hoy estamos en una situación muy compleja desde todo punto de vista, que para nosotros no precisábamos el informe de la UNICEF. De hecho, lo venimos denunciando desde hace más de un año y tenemos denuncias no solo públicas en comunicados que hemos hecho a la opinión pública, sino en la Comisión de Población y Desarrollo del Parlamento, tanto en diputados como en el Senado, en la Institución de Derechos Humanos. Bueno, hemos planteado todo lo que ha estado en nuestro alcance para, de alguna manera, intentar corregir una situación que día a día se viene agravando y que, bueno, por suerte ahora, yo creo que es muy tarde, pero por lo menos hay un integrante del directorio que sale a denunciar lo que desde el sindicato venimos denunciando desde hace tiempo, ¿no?
Sí, acá en este informe también, y bueno, Argencio lo comentaba con nosotros la semana pasada, hay otros temas también que son alarmantes, ¿no? Para empezar, Argencio dice que uno de cada tres niños, niñas y adolescentes del sistema de protección consume psicofármacos, ¿no? Que es uno de los puntos que señala el informe realizado por UNICEF, el consumo, sobre todo para tratamientos psiquiátricos, consumo excesivo y sin explicación a los jóvenes, a los niños se les da una medicación, no se les explica bien en qué momento tienen que tomarla, ni por qué, ni para qué. Y después el otro tema son las fugas, que recordemos, no están detenidos, pero claro, hay reglas de horarios y de alojamiento para cumplir que no se cumplen, y muchos jóvenes se van. Y muchos a veces también salen o por alguna licencia o para encontrarse con algún familiar y después no sabe si vuelven también, ¿no? Son varios, ahí le estoy mencionando algunos temas que me parece que son delicados. Ustedes del sindicato, esto también lo han evidenciado, un aumento este tipo de situaciones, ¿cómo lo han atendido este tema o cómo lo han abordado con las autoridades ustedes?
Bueno, son dos cosas bastante diferentes. A ver, por supuesto que la directora Argencio, ella es, creo que NERS, por lo tanto, algo más de salud que lo que puedo saber yo, tiene credenciales para saberlo. Ahora, me extraña algunas cosas porque no hay un niño o adolescente en la institución que tome una medicación sin que haya sido recetada por un profesional, ¿no? Mucho más cuando son medicaciones controladas por problemas de salud mental. A mí realmente me llama la atención cuando vemos informes como este de UNICEF o otros que ha habido, que dicen que los niños y los adolescentes están sobremedicados. A mí me llama la atención porque en realidad la medicación no es que un funcionario va y le da una medicación a un niño o un adolescente en cualquier servicio de los que trabajamos los funcionarios del INAU. Siempre hay una receta médica de un profesional que indica una determinada medicación. Entonces, cuando se hace hincapié en eso, yo creo que yo no puedo evaluar si puede ser sobremedicado o no medicado, pero lo que sí tengo que decir es que la medicación se la receta el médico que lo atiende. No es que, porque queda ahí como una nebulosa de que, yo qué sé, para tranquilizar un chiquilín, un funcionario va y le da una medicación. Y eso es un disparate, eso no es así. Porque aparte, si eso sucediera así, el funcionario inmediatamente queda en una situación de hasta una posible destitución. ¿Se entiende lo que digo?
Sí.
Porque, en estos dos servicios donde trabajó la UNICEF, quien prepara la medicación también es un profesional, un licenciado en enfermería, que es el que prepara la medicación que el médico recetó a cada uno de los adolescentes que están allí, tanto en el femenino como en el de varones. Entonces, a partir de allí, lo único que hace el funcionario es suministrar la medicación que ya le dejó indicada y preparada el médico y el enfermero correspondiente.
¿Y se le explica al menor cómo tiene que tomarla, cuándo, por qué la tiene que tomar? ¿Sabe eso usted?
Bueno, eso supongo que se lo debe explicar el médico el cuando lo atiende. Uh-huh. Y el funcionario lo que hace es suministrar nada más que la medicación, que normalmente lo hace el propio enfermero, uh-huh, a no ser que haya algún contraturno que no esté él, pero lo que se le da es la medicación que está indicada y preparada por los profesionales de la salud que están en esos servicios.
Y siempre se la da un enfermero, no la toma solo el niño o la niña.
No, acá ya son adolescentes, estamos hablando de adolescentes. El problema es...
Son niños igual los adolescentes, pero ¿se la da un enfermero o no se la o se la toma él solo, digamos? ¿Esta es tu medicación para toda la semana?
Si está el enfermero, suministra el enfermero. Si hay algún horario que la medicación se la tiene que no está el enfermero, se la suministra el educador, como sucede en cualquier casa de, uh-huh, de cuando uno tiene que dar una medicación, pero está preparada e indicada y por el enfermero y el médico correspondiente.
Okay.
Lo que sí también hay es un problema que yo creo que es ahí donde habría que hacer foco, que muchas veces aquellos adolescentes que tienen situaciones de salud mental y están siendo tratados, también tienen problemas de consumo problemático. Y ahí esto se engancha con lo otro, que tú me decías que es la salida no autorizada. Ajá. ¿No? Porque muchas veces a la hora de la medicación, sobre todo en el horario nocturno, los adolescentes a veces se van sin autorización y, no toman la medicación. Y eso es un problema, evidentemente. Entonces ahí está la disyuntiva cuando vuelven, si consumieron sustancias no permitidas. ¿Qué hace el educador que está en ese momento y que tiene que preparar la comida, estar con los otros adolescentes y buscar alternativas, muchas veces uno o dos en el turno como máximo, tratar de intentar de que esos chiquilines que se quieren ir sin autorización no se vayan? Es un problema, un combo bien complejo desde el punto de vista institucional que no se ha podido solucionar, pero no se ha podido solucionar por una sencilla razón, que hay una norma. Yo le voy a dar un ejemplo concreto para que ustedes vean la disyuntiva que tienen los trabajadores en los servicios de 24 horas.
A ver.
Una situación que se dio hace poquitos tiempos atrás, había un adolescente, no era en un hogar de esto, pero sí un adolescente en un hogar femenino, uh-huh, que permanentemente se iba sin autorización todas las noches. Las autoridades de 24 horas y de Montevideo le piden a la directora que tome alguna medida y le exigen a la directora que marque presencia para que esta chiquilina no saliera, porque todos sabemos los riesgos que puede correr fuera de la institución en horario nocturno con toda la problemática que pueda haber. La directora, en función de esa advertencia de las propias autoridades, lo que hace es cambiar el turno y en vez de venir de mañana como todos los días, empieza a venir de noche para poder ayudar a los educadores que estaban ahí a que esta chiquitina no saliera. El código de la niñez y la adolescencia, que es la norma que establece, digamos, las reglas de convivencia en este tipo de servicio, lo que establece es que estos chiquilines que no están en privación de libertad no se los puede retener a la fuerza. Entonces, lo único mecanismo que tenemos los trabajadores que trabajan en estos servicios es tratar de convencer a estos adolescentes de que no se vayan sin autorización por los riesgos que hay, y bueno, los riesgos que pueden correr afuera, sobre todo las adolescentes, con todo el tema este de trata que hay, de situación muy complicada.
Bueno, que hubo, un caso en Rivera que motivó una interpelación este año, ¿no? Con la muerte de una,
bueno,
de una,
sí,
adolescente, ¿no?
La directora se va en ese turno, trata de convencerla, la chiquilina se quería ir. Lo único que hace la directora es trancar la puerta y sacar la llave. Por esa situación, la directora hoy está fuera de la función, producto de un procedimiento disciplinario que le hizo las propias autoridades, que la mandaron a tomar una decisión de esa característica. Entonces, si será compleja la situación...
sí, porque de todas formas los menores están bajo cuidado del INAU, ¿no? Está claro eso. Entonces,
sí, están bajo cuidado del INAU.
Claro, es difícil entender que no les puedan prohibir salir. O que no los puedan.
Sí, pero los funcionarios, te decía, sí, tenemos normas que rigen nuestra función.
Claro.
Y cuando tomamos decisiones de esta característica, que ni siquiera es tomar por la fuerza para que no se vaya, ni siquiera tomar otro tipo de decisiones para que no salga porque van a correr más riesgo afuera que adentro de la institución, una directora toma una decisión de esta característica y la separan de la función y está meses fuera de la función producto de un procedimiento disciplinario que las propias autoridades que la mandaron a tomar una decisión en este sentido, proceden con ese procedimiento, ¿no?
López, Andrés Regalo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Comán?
El diario Observador publica parte del informe técnico que hizo UNICEF a pedido del INAU, y allí describe que un trabajador del hogar Magnolia, que funciona como puerta de entrada para adolescentes, mujeres, le preguntó a una interna por qué tenía esa cara de mal cogida. La adolescente le dijo: ¿y qué querés? Me robaron el celular. ¿Usted está al tanto de esta situación? Porque según el Observador dicen que no es la primera vez que este funcionario tiene este tipo de comentarios y de interacción con adolescentes en estos términos.
La verdad que me enteré la publicación de ese informe. No tenía idea de esta situación, no tenemos tampoco información de que se haya iniciado un procedimiento administrativo a un funcionario que se refiere así a un adolescente para la cual está cumpliendo funciones. Si realmente eso es así, me llama poderosamente la atención. Si a una directora por trancar una puerta se le inicia un procedimiento disciplinario y se la separa de la función, yo creo que a un funcionario que tiene una situación de esta característica debería ya haberse separado de la función, y la verdad que no tenemos ninguna información al respecto. De hecho, tampoco, porque a veces nosotros nos enteramos, porque cuando hay un procedimiento administrativo de esta característica, sobre todo aquellos funcionarios que son afiliados al sindicato, requieren de los servicios de los abogados del sindicato, y nadie ha ido por este tema. Lo que hemos podido indagar, la verdad que nadie acusa recibo de que ello haya sido así, pero lo que me extraña es que si realmente sucedió una cosa de esa, no haya un procedimiento administrativo para que ese funcionario, evidentemente, no puede trabajar. Y si se refiere de esa manera a un adolescente para la cual tiene que cumplir una función que evidentemente no es esa, ¿no?
Y en otra situación que también está en el Observador, que en el centro, el ex centro tribal, policías no han tenido límites para golpear a uno de los adolescentes del hogar. Hay golpizas jóvenes en sedes policial. En teoría intentaban contener desmanes y en la práctica una funcionaria quedó en medio de la trifulca y se quemó la cara con agua caliente del termo. ¿Esto está al tanto usted o no?
De la situación en particular también nos enteramos por este informe. Y mire que nosotros recorremos los servicios, estamos permanentemente en contacto, tenemos delegados en estos dos servicios, nadie nos informó de una situación de esta característica. Yo lo que le puedo decir es que los policías que están en estos centros no tienen ningún tipo de contacto con los adolescentes. cuando puede haber alguna trifulca, que las hay, que muchas veces pasa eso, que trabajadores quedan en el medio tratando de separar y a veces terminan lastimados y tienen que ser atendidos en el sanatorio del Banco Seguro del Estado, nunca se nos informó de una situación de esta característica, mucho menos que algún efectivo policial haya tomado una acción contra un adolescente, porque también eso está prohibido por el Código de la Niñez y la Adolescencia, y a raíz de situaciones que se dieron hace algún tiempo atrás, normalmente los policías, tanto femeninos como masculinos, que están en estos servicios, tratan de apartarse de cualquier tipo de situación, porque han tenido también ellos algunas complicaciones desde el punto de vista disciplinario, cuando toman alguna medida de esta característica. Ahora, lo que a mí me llama la atención es de que si esto está en un informe de UNICEF, desde hace algún tiempo atrás, como anunció la directora del Frente Amplio en el directorio, que el directorio no haya tomado postura sobre estas cosas que aparentemente, por lo que dicen, son gravísimas, y claramente tiene que haber una intervención de la institución en estos temas, porque son temas que están digamos reñidos con todos los tipos de prácticas que tenemos que desarrollar en la institución, y que no solo involucran a funcionarios de la institución, sino también a efectivos del Ministerio del Interior. Entonces, me llama poderosamente la atención, le hemos planteado, sobre todo al vicepresidente de el directorio, ¿qué hay de esto? ¿Qué se sabe de esto? No hemos tenido respuesta, porque la verdad que nos preocupa que si en 2 días... dos personas que normalmente no están en la institución vieron todo esto, el directorio de la institución no haya tomado cartas en el asunto.
Bien, vamos a hablar nosotros también con el vicepresidente de INAU mañana para tener la postura de las autoridades sobre este tema y la información, a ver qué es lo que se piensa hacer o bueno, cuál es la información que están manejando. Para cerrar, José, lo que se nos terminó el tiempo, brevemente y en otro tema, COFE anunció que la OIT aceptó y dio trámite a la denuncia presentada por el nuevo régimen de licencias médicas en el sector público. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Cómo recibieron esta noticia? ¿Qué es lo que puede pasar?
Sí, recibimos el día jueves, en realidad, la información por la publicación que hizo la OIT de que la reclamación que había presentado COFE fue admitida por el Comité de Normas. Eso disparó 2 mecanismos, uno que es prácticamente, digamos, de perogrullo, porque es el mecanismo que normalmente cuando se acepta una reclamación se dispara, que es la posibilidad de un comité tripartito que establezca un periodo de conciliación y que bueno, que ya fue anunciado en esa resolución. Pero el segundo es un elemento que realmente nos satisface porque era prácticamente lo que pedíamos, pero que también por otro lado nos preocupa, que es haber pasado esta reclamación al Comité de Normas, al Comité de Libertad Sindical, para investigar una serie de violaciones a los convenios internacionales que han sido ratificados por nuestro país y que en función de esta denuncia, de esta reclamación que presentamos, que nosotros planteábamos que se habían violentado, bueno, sobre todo en materia de protección de salario, de salud y fundamentalmente de negociación colectiva, nuestro país puede llegar a estar observado por un organismo internacional producto de la decisión del Poder Ejecutivo de haber impuesto este nuevo régimen de certificaciones médicas sin haber agotado las instancias de negociación colectiva, ¿no?
Bien. José Lorenzo López, presidente del Sindicato de INAU, vicepresidente del PIT-CNT. Gracias por acompañarnos como siempre. Un placer.
Un gusto. A la orden.
Estamos en contacto. Chau.